COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos aquí en COPE Asturias con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y vamos ya con los contenidos.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos ya con los contenidos del Espejo en este 20 de septiembre y nos vamos a ir hasta el seminario porque precisamente esta mañana a las 11:30 comenzaba allí el acto de inauguración del curso académico 2024-2025 y lo hacía con la celebración de la Eucaristía en la Capilla Mayor y a continuación un acto académico con la lección inaugural de la profesora Carmen Álvarez Alonso, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, que hablaba sobre Carol Wojtyla, actor, poeta y dramaturgo. En estos primeros minutos de nuestro espacio semanal, vamos a hablar ahora sobre el comienzo de curso allí, en nuestro seminario diocesano, los planes que hay programados, los retos y los sueños también que se proyectan, cómo no, y lo vamos a hacer con el nuevo rector, recientemente nombrado, don José Antonio Bande. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, el curso podríamos decir que en el fondo ha comenzado un poco en Covadonga, ¿no? Es la tradición, bajo el manto de la Santina, donde los seminaristas han acudido pues a ayudar como voluntarios durante la novena, entre otras cosas. ¿Cómo han transcurrido estos días?
Han sido días de gran provecho en ese hogar de encuentro y de acogida que es Covadonga, bajo el amparo de la Santina, no solo en el aspecto espiritual y devocional, sino también en cuanto a la convivencia entre los seminaristas y el equipo de formación, y prestando una colaboración siempre necesaria en las actividades de voluntariado que allí tienen lugar, junto con un grupo de jóvenes entusiastas, solícitos y diligentes, que realizan esta servicial acogida a cuantos peregrinos acuden al santuario de Covadonga.
¿Cuántos seminaristas nuevos han ingresado este año en el edificio del Prado Pico?
5 seminaristas que cursan este año el propedéutico, o curso previo a los estudios eclesiásticos propiamente dicho. Se trata de Gorka, Alberto, Samuel, Miguel y Nacho, además de Jonathan, que se reincorpora tras un tiempo en que prosiguió estudios y formación en el seminario de Palma por motivos familiares.
Cuando hablamos del seminario, de los jóvenes, ¿no?, que se están allí formando, no solamente estamos hablando, claro, del seminario metropolitano, sino que hay un conjunto de seminaristas de diferentes procedencias. Explíquenos un poco quiénes están ahora mismo formándose para ser futuros sacerdotes en nuestro seminario.
Pues de los 18 seminaristas que pertenecen al seminario metropolitano de Oviedo, 5 de ellos son nicaragüenses, de la diócesis de Jinotega, uno venezolano, Mario, y otro peruano, Edgar. Los demás son del entorno más próximo, la mayor parte de ellos asturianos.
¿Cómo está siendo la convivencia con tanta variedad?
Pues la diversidad cultural, la interculturalidad y la multiculturalidad, como de hecho es nuestra sociedad, entraña gran riqueza. Abre mucho la mente en el conocimiento mutuo desde el respeto, la colaboración y el entendimiento, porque la pluralidad es siempre un valor que nos permite experimentar la universalidad de la Iglesia y lo positivo de una convivencia que trasciende fronteras e idiosincrasias alicortas.
Claro, en el año 2016 el Dicasterio para el Clero publicó un documento, la ratio, así la llamamos, la conocemos, para reorganizar de alguna manera, ¿no?, los seminarios y que la formación pues fuera más eficiente, más simplificada, ¿no? ¿Esto en qué se traduce en nuestra diócesis, en nuestro seminario?
Pues en nuestro caso concreto se traduce en una estrecha colaboración académica y formativa entre los seminarios de Oviedo y de Santander. El curso propedéutico o inicial, que precede a los estudios propiamente eclesiásticos de filosofía y teología, se cursan en el seminario Monte Corbán de Santander, Ahí están los 5 seminaristas de Oviedo que ingresaron este año en el seminario, además de 2 seminaristas de Santander que son también de reciente ingreso. Tras este año inicial o propedéutico, el bienio de filosofía y el trienio de teología lo cursan todos ellos en el seminario de Oviedo, en el edificio de Praupico. De hecho, en el seminario mayor, donde se cursan los estudios propiamente eclesiásticos, tenemos ahora mismo un diácono, Eliar, y 3 seminaristas de Santander en ese proceso de formación y discernimiento vocacional.
Claro, ¿y qué sería lo que más cree, ¿no?, que le cuesta a un joven seminarista en el día a día de su formación? ¿Qué es lo que puede ser un poco lo que les resulta, a lo mejor se les hace más cuesta arriba?
Pues cada cual puede tener sus propias dificultades. Puede tratarse del aspecto académico, alguna asignatura que se trabe, o incluso adquirir el hábito de estudio necesario para aquellos que hace tiempo que no acuden a las aulas. Pero en el día a día suelen ser más habituales las dificultades propias de toda convivencia. Sí que hay un ambiente cordial, pero el roce, al igual que hace el cariño, también puede crear no tanto situaciones de conflicto, porque hay un clima de respeto y de estima constatable, pero sí esas aristas que es necesario limar o esos aspectos que hay que potenciar para que la convivencia sea lo más edificante posible.
Claro, porque pensamos muchas veces que el seminarista se tiene que encerrar a estudiar, ¿no?, teología, pero lo cierto es que luego a la hora de la verdad la formación que reciben es muy completa, ¿no?, porque tienen también una parte como práctica, ¿no?, que es muy interesante. ¿Cuál es su formación real? ¿En qué consiste?
De lunes a viernes, en horario de mañanas, durante 4 horas, se imparten las clases en las aulas. Por la tarde se dedica una parte importante al estudio. Es importante el aspecto académico, evidentemente, capacitar a personas debidamente formadas desde el punto de vista intelectual también. Por eso, esa capacitación académica es un requisito importante para ese servicio digno a las comunidades parroquiales o tareas que en el futuro se les confíen. Y junto a ello hay una tarea pastoral de tipo más práctico en las distintas parroquias de la diócesis, acompañadas por los respectivos párrocos, que se realiza durante el fin de semana, además de labores de pastoral social que se efectúan en la mañana de los sábados.
Que eso suele ser pues Cáritas y otro tipo de...
Efectivamente. Cáritas, pastoral de migración, proyectos como la Santina, el CEA, distintos ámbitos de la pastoral social. Sí. En la casa sacerdotal, el acompañamiento a los sacerdotes mayores, que es siempre muy enriquecedor.
Desde
ese intercambio entre distintas edades y distintas generaciones.
Claro. Y si tuviera que dibujar un perfil, ¿no?, de los seminaristas que están ahora mismo formándose, discerniendo su vocación, ¿cuál sería?
Pues se trata habitualmente de un joven, o no tan joven, en el caso de las vocaciones retardadas, con estudios o trabajo previo vinculados a parroquias o movimientos que tienen inquietudes o un planteamiento abiertamente vocacional. Las familias o párrocos de referencia suelen jugar un papel esencial en lo que respecta al surgimiento y al cultivo de esa vocación en ciernes.
Y bueno, lleva poco menos de un mes al frente del Seminario Metropolitano, pero no sé si ha advertido ya cuáles pueden ser los retos principales a los que va a tener que enfrentarse en este curso.
Pues como reto principal me propongo cuidar, preocuparme y ocuparme de la comunidad de seminario, que es la prioridad de todo rector y del equipo de formación, orientando ese discernimiento vocacional de los seminaristas y acompañando con una presencia de calidad y de calidez a quienes están llamados a ser los futuros pastores de las comunidades cristianas de nuestra diócesis. También deseo priorizar el trato y la cercanía con la comunidad de 5 religiosas franciscanas y la comunidad focolar que aquí residen, comunidades de prestancia que tantos servicios prestan con su oración, con su actividad y con su cariño a los seminaristas. Al igual que lo hace también el grupo de trabajadores de la casa, que en las diversas tareas, con particular diligencia y solicitud, ponen lo mejor de sí con su labor diaria para que todo transcurra con normalidad y eficacia. Y no menos importante resulta el prestar atención a los diversos movimientos, colegios, parroquias, grupos de pastoral que llegan a este hogar del seminario como espacio de acogida y de encuentro que es y que quiere seguir siendo. Incluso también potenciar el seminario como referente cultural, teniendo en cuenta, por ejemplo, la joya de biblioteca que tenemos y las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso, con algunas exposiciones de gran calado y con otras iniciativas orientadas a los niños y a los más jóvenes.
Pues es verdad, ¿no?, que el seminario puede ser un lugar referente en muchos sentidos. Desde luego uno evidente que es la pastoral vocacional. En ese sentido puede colaborar mucho con esa delegación.
Cierto, es importante la coordinación con la Delegación de Pastoral Vocacional en cuanto al cuidado de toda vocación, porque no olvidamos que la vocación es don, es regalo que de Dios se recibe, no es algo que se exige o que se impone a Dios, y es importante que cada persona descubra su verdadera vocación como servicio a la comunidad eclesial, sea la vocación al ministerio sacerdotal, sea a la vida religiosa o a cualquiera de los ministerios y carismas laicales.
Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte, mucho ánimo en esta nueva etapa que comienza en este curso. Y bueno, pues el seminario, la verdad que suele ser un lugar fijo, suele tener, no una sección, pero casi casi en el espejo, de nuevo que volveremos a hablar muy prontito. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anabel, gracias por vuestra atención.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo con nuestra sección semanal Tu Parroquia en tu Museo, donde vamos dando a conocer algunas de las obras de arte religioso que las parroquias asturianas conservan en el Museo de la Iglesia, que ya saben que puede visitarse en el claustro alto de la Catedral. Nos lo cuenta su directora, Otilia Requejo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una imagen muy interesante procedente de la parroquia de San Miguel de Bárcena del Monasterio, en Tineo. Se trata de una imagen de San Miguel Arcángel, ejecutada en alabastro. Es una imagen de reducidas dimensiones porque apenas alcanza los 50 centímetros de altura, en la que se representa al Arcángel San Miguel victorioso aplastando al diablo. Esta pieza se fecha en las décadas centrales del siglo XV. La iconografía de San Miguel Arcángel con lanza y armadura se inspira en el Apocalipsis. En la pieza procedente de Bárcena del Monasterio, el arcángel sostiene con la mano izquierda el escudo crucífero y con la derecha la lanza. Conserva las ranuras donde irían encajadas las alas, que lamentablemente pues no se han conservado. Viste una túnica ceñida a la cintura y un manto recogido con un broche en el pecho y calza sandalias. El rostro es delicado e inexpresivo, con un tratamiento virtuoso de la cabellera rizada. Originalmente toda la pieza estaba policromada, pero solo se conserva actualmente en restos de pintura en el cabello, en las sandalias, en el manto y en el escudo. El diablo se representa como un dragón alado con cuerpo de ave y cola de reptil, a modo de pedestal sobre el que se sitúa el arcángel victorioso. El arcángel San Miguel es uno de los siete arcángeles de la Iglesia Católica, es el príncipe de la milicia celestial que encabeza la batalla contra los ángeles rebeldes y que lucha perpetuamente contra el mal, defendiendo la fe y la Iglesia. El arcángel Miguel se menciona 5 veces en la Biblia y su nombre deriva de la expresión Micael, que significa quien como Dios. Su festividad se celebra próximamente el día 29 de septiembre. En cuanto a la procedencia de esta pieza, si bien algunos autores la vinculan con el foco de alabastristas de Cataluña, otros autores, sin embargo, por sus características técnicas y formales, la relacionan con las producciones de los talleres ingleses de alabastro, muy activos en las décadas centrales del siglo XV. Estas factorías inglesas producen piezas de factura semi-industrial de bajo coste, lo que va a facilitar su comercialización y difusión. Son piezas que se localizan fundamentalmente en la cornisa cantábrica, en Galicia, Cantabria, País Vasco y en Asturias. Esta imagen de la parroquia de San Miguel de Bárcena del Monasterio en Tineo actualmente está en depósito en el Museo de la Iglesia, donde se custodia y exhibe en la exposición permanente.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y en vísperas de la fiesta de San Mateo, hoy tenemos con nosotros a la reina de las fiestas de la ciudad, en Oviedo, elegida precisamente como reconocimiento a su compromiso social. Y es que Sofía, que así se llama, con 21 años de edad, es voluntaria en Cáritas Diocesana de Oviedo. Sofía Paul, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos, Sofía, ¿cómo estás viviendo estos días festivos en la ciudad como reina de las fiestas?
La verdad que lo estoy viviendo, o sea, es una auténtica pasada, es una experiencia, es algo único que se vive solo una vez.
Está claro. ¿Qué implica ser reina de las fiestas exactamente?
Ser reina de las fiestas implica desde dar el pregón en el ayuntamiento hasta asistir a eventos como pues repartir el bollo, el Día de San Mateo o ir al Día de Americana Asturias. Es un poco acompañar en estos eventos tan esenciales que hay en San Mateo.
Claro, tú sí vas siendo voluntaria de Cáritas bastantes años y es llamativo porque tienes 21 años, o sea, eres muy jovencita, con lo cual empezaste desde bastante chiquitita, ¿no? ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Cómo fueron los comienzos?
Pues todo empezó porque vinieron a darnos una charla al cole y nos ofrecieron como diferentes tipos de voluntariado, entonces teníamos que escoger uno. Y a mí me llamó mucho la atención el acompañamiento a mayores, escogí a una amiga y allí que nos lanzamos. Y como esto es una cosa que yo siempre digo que engancha, pues poco a poco empecé a probar proyectos y así hasta hoy.
¿Y qué labores has ido haciendo a lo largo de todo este tiempo?
Pues hice acompañamiento a mayores, estuve también en empleo haciendo itinerarios sociolaborales, estuve en acogida, en sensibilización a colegios y luego me incorporé al grupo motor que hay de voluntariado joven aquí en Asturias y a nivel confederal también.
O sea, ¿y todo esto en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas siendo voluntaria?
Pues 5 o 6 años, una cosa
así.
Madre
mía. Bueno, y yo me pregunto, claro, ahora mismo estás en un momento, en una edad en la que tienes que ir viendo, ¿no? Ir discerniendo qué quieres hacer con tu vida. Me imagino, bueno, estás estudiando, me imagino, sigues formándote. ¿Tú te ves el día de mañana siendo voluntaria?
Sí, sí. Sin duda sí, porque es algo que es que te aporta un montón, o sea, la sensación que te da después de pues ir a la residencia o estar con tus compañeros es una cosa que es que no se puede explicar, entonces es algo que sin duda que quiero seguir haciendo muchos más años.
¿Qué te gustaría ser el día de mañana? ¿A qué te gustaría dedicarte?
Pues bueno, a mí la rama social siempre me tira mucho y yo acabo este año la carrera de trabajo social. Entonces, pues sí que me gustaría ser trabajadora social.
Qué bueno, y además ya con una gran experiencia, cosa que no es fácil, ¿no?, siendo tan joven. Estabas comentándolo antes, ¿no?, lo bien que te sientes, lo que te aporta. Yo quería que explicaras un poco mejor eso, ¿no?, para la gente que está escuchando, que no ha tenido a lo mejor nunca esta experiencia. ¿Qué le aporta a una persona el voluntariado en su vida cotidiana?
Pues el voluntariado te da un poco la oportunidad de cambiar lo que es la realidad que te rodea, la realidad más cercana, pero es como que das tu pequeño granito de arena y es algo muy gratificante porque te da la oportunidad, sí, de ver cómo cambia la vida de la gente que te rodea. O sea, mismamente, ir a una residencia es algo que a mí pues me gustaba mucho porque pues ir a acompañar a una persona mayor, el ver las ganas hasta en sus ojos de decirte quiero que vuelvas o que estaré esperando con ansias, pues sí, verte otra vez y todo es algo que es incomparable.
Claro, muy emocionante ver cómo lo poco que puedas hacer ayuda un poquito a cambiar el mundo, ¿no?
Sí.
A tu medida, pues es impresionante y la verdad que te entiendo perfectamente. Bueno, y una cosa que me ha llamado la atención es que pues tú has contado tu historia brevemente, ¿no?, en las redes sociales de Cáritas y a raíz de tu testimonio yo he visto algunos comentarios, ¿no?, de gente joven que se interesa, ¿no?, que les llama la atención, que se están queriendo informar. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes para animarles a probar?
Que se lancen, que escojan el voluntariado que más les guste y que se lancen porque es algo que no te esperas. A cada persona también le aporta de una manera diferente, pero siempre va a ser algo, siempre va a ser una experiencia positiva, tanto por la gente que conoces como por lo que vives. Entonces, que se animen sin dudarlo.
Claro, porque vosotros es verdad que tenéis un pequeño grupo de personas jóvenes, ¿no?, que estáis todos colaborando. ¿Cómo es la relación entre vosotros?
Pues es buenísima. O sea, para mí son como mi segunda familia. De hecho, cuando fue el pregón fueron los primeros en venir a apoyarme, en venir a verme, y es que es estar con ellos es que te sientes genial, es como tu familia. ¿Sí?
Claro, además si compartís, pues eso, tenéis en común pues esas ganas, ¿no?, de ayudar a la gente. Bueno, ya para terminar, Sofía, ¿por qué Cáritas precisamente y a lo mejor no otra ONG?
Pues yo realmente aparecí en Cáritas porque vinieron a dar la charla al colegio, pero luego es que me sentí muy muy a gusto porque te acogen muy bien, siempre me han tratado genial, se adaptan a todo lo que tú necesites y luego por los proyectos que tienen, porque la forma que tienen de intervenir con las personas, de adaptarse a las necesidades que tienen, es algo que a mí me gustó mucho desde la primera vez que entré en los proyectos, entonces pues.
Ahí te quedas. Muy bien, Sofía, pues muchísimas gracias por contarnos tu testimonio desde bien jovencita siendo voluntaria de Cáritas. Que mañana sea un día de San Mateo genial para ti, que lo disfrutes mucho y gracias por estar con nosotros. Escuchábamos el testimonio de Sofía Paul, reina de las fiestas obetenses de San Mateo y joven voluntaria de Cáritas Diocesana. Y seguimos con más cosas y les contamos ahora que el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II comienza sus clases este próximo 14 de octubre. Para este año se ofrecen un total de 14 cursos divididos en secciones como Teología y Sagrada Escritura, Liturgia, Moral y Acción Caritativa y una sección jurídica también. Los destinatarios son principalmente laicos, pero también está abierto a sacerdotes y religiosos que quieran profundizar en algún tema en concreto. Los cursos estarán repartidos entre el primer y el segundo cuatrimestre y habrá diferentes sedes. Se impartirán en Oviedo, Gijón, Avilés, Tapia y Navia. La sede principal del Instituto de Teología y Pastoral se encuentra en el Seminario Metropolitano y allí pueden llamar o escribir para recibir más información o inscribirse directamente. En la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org, tienen toda la información sobre los diferentes cursos, así como en la del seminario, semiobi.es. Y más cosas, la Catedral de Oviedo continúa con su jubileo de la Santa Cruz. A lo largo de toda la semana se han celebrado eucaristías jubilares a las 6:30 de la tarde, presididas este año por religiosos, atendiendo al año de la oración convocado por el Papa y al lema elegido para este jubileo: Señor, enséñanos a orar mirando a la cruz. Mañana sábado, festividad de San Mateo, se clausura la perdonanza en la catedral. A las 12 del mediodía tendrá lugar la Eucaristía, donde, como es tradición, al finalizar se mostrará el Santo Sudario en el presbiterio. El jubileo de la Santa Cruz estaba inaugurado el pasado sábado por el canónigo Jorge Juan Fernández Sangrador, y así explicaba el significado de la fiesta, la exaltación de la Santa Cruz.
Esta fiesta de la Santa Cruz nos evoca un acontecimiento que se dice que sucedió en Jerusalén. Santa Elena, madre del emperador Constantino, deseosa de encontrar la cruz del Señor, en una cisterna que todavía se puede visitar hoy en el conjunto del Calvario Santo Sepulcro en Jerusalén. Había un gran pozo, una gran cisterna para el agua, en donde arrojaban las cruces del Calvario. ¿Y cuál podía ser de todas aquellas cruces la del Señor? En aquella pila de maderos, de leña, ¿cómo se podía encontrar la cruz redentora? Pues muy fácil, un enfermo que toque, vayan tocando todo aquel desecho que hay en aquel pozo, y el que se cure al tocar uno de aquellos leños, esa es la verdadera cruz. Y así dicen que sucedió. ¿Cuál es la verdadera cruz? La verdadera cruz es siempre la que nos da la vida. Nuestra vida particular es como esa gran cavidad que había en Jerusalén, que hay todavía en Jerusalén. Y así también es la cavidad de nuestra vida personal, colmada de cruces. Lo que sucede es que todas esas cruces son verdadera cruz en Cristo cuando todas las aceptamos, las reconocemos, las amamos a la luz de la cruz del Señor.
Se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, escuchamos nuestra sección semanal de cine con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder en Prime Video, una serie que hunde sus raíces en la literatura fantástica de Tolkien, autor católico y padre de la Tierra Media, que escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos, novelas basadas en mundos imaginarios pero de inspiración cristiana que muestran la lucha de la luz frente a la oscuridad y al mal que se expande por la Tierra Media y sobre el que profundizamos. Analizaremos en sus orígenes gracias a la serie Los Anillos de Poder. De gran calidad técnica y buenas interpretaciones, comienza con un interesante flashback en el que se descubre el origen de Halbrand tras la traición de Adar y cómo el mal persiste y toma diversas formas para lograr sus objetivos. La segunda temporada sigue los pasos de Galadriel, Elrond, Isildur, el príncipe Durin y la caída en desgracia del reino de los enanos, así como las aventuras del extraño mago y las pelosas. Muy interesante es el personaje de Anatar y cómo se encarga de corromper a Celebrimbor para la fabricación de los Anillos de Poder. Una serie imprescindible si te gusta la literatura fantástica de inspiración cristiana.
Y con esto nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia, ya saben, a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana. Adiós.